Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ahí les va. Hay dos opciones. Solamente dos. O sea, básicamente son dos opciones. Una es fijarte en todo el tiempo y estar preocupadísimo y diciendo, güey, ya viste lo que pasó aquí y allá, y lo que dijo este güey, lo que dijo el otro, y lo que está pasando en esta región del mundo, y la evidencia de que todo. Y la otra es decir, sí, ahí está, y relajarte y sonreír, güey, y decir, pues sí, o sea, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer y voy a tratar de ser lo más feliz que pueda. Yo sé que suena muy baboso, pero creo yo, estoy viendo que esa es mejor opción, güey, porque yo que trabajo en esto de estar viendo, a ver, ¿ahora qué hicieron, güey? ¿Ahora qué hizo el pinche nariz de chile relleno del hijo del viejo pedorro? A ver qué dijo, no sé quién, a ver si se empujaron ayer los diputados en la Cámara. Y tengo que estar analizando y pensando, ¿y esto qué querrá decir? ¿Y qué nos depara el futuro? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con toda la evidencia del calentamiento global? Y dices, güey, pero me están enfermando con su desmadre, güey, de veras.
Pero ¿por qué entonces, eres tan maniqueo? ¿Por qué todo es, solo hay de dos sopas? ¿Solo hay esto no, o es esto? Que, es mentira.
No, son mis dos opciones. Una es preocuparme todo el tiempo y la otra es relajarme un chingo. Relajarme no, muchísimo.
Pero no tiene que ser uno u otro y desentenderte de todo y que te valga más.
No dije desentenderme
decir,
de
bueno,
todo.
Esto me impacta, me afecta, ajá. Esto no, esto sí. Y hay muchos matices de gris en medio
cuando
de, esto,
digo,
de este
cuando
luz
digo
y sombra
que me
que
tengo
planteas.
Que relajar, no es, o sea, no es decir que me valga madres todo y no hacer nada. No estoy diciendo eso. Pero yo soy una de esas personas que o está totalmente
pero de todos
involucrado
modos, no haces
con
nada.
Un tema.
O sea,
no, sí
te
hago, ¿cómo no?
Y te estresas.
No, sí hago, sí hago.
No haces
sí hago.
Nada.
¿Qué? Por supuesto,
pones
¿qué tweets? Hago?
Eso no es nada.
No, güey, no. O sea, se dona, por ejemplo, a las causas que te importan. Se dice, bueno, asignemos un dinero para ayudar a esto, a otro grupo.
Sí, bueno, muy bien, pero eso no tiene que ver con las cosas que te preocupan.
No, sí tiene que ver, eso es hacer, güey. Y la otra cosa que es hacer en este programa.
¿Qué puedes hacer? Nada.
Bueno,
nada, porque no eres
nada. Tratar de usar menos tu coche.
No representas nada.
No, güey, es que ahí tú ya estás cayendo en lo maniqueo también. O sea, no es nada o todo. Puedes hacer pequeños cambios.
Te vas a Europa de vacaciones. Por más que dejes de usar el coche, ya tu huella de carbono ya es
altísima. Tú te fuiste a las Bahamas de vacaciones, güey.
Pero yo no estoy chillando por el calentamiento global, güey.
Pero tratas de hacer algo, pues tratas de a lo mejor reducir tus viajes, ¿no? A lo mejor usar menos el coche, no sé. Algo tienes que hacer, pero
compra un coche eléctrico. Eso es lo que
a lo que me
hacer.
Refiero es que no se puede vivir en este constante estar pensando en todo lo que hacen los demás, güey. Porque además hacen puras mamadas. Y luego oyes a la gente que nos representa haciendo y diciendo sus mamadas.
¡Hombre! ¡Qué bonito país el que tenemos! No hay día en que no deje de entretenernos. Que no nos dé un capítulo a la telenovela nacional que dices, ¡wow, de veras!
Es que
ahora estos güeyes, ayer en la Cámara
de
Diputados,
estos,
agarrándose empujones y a insultos y diciéndose de qué se va a morir cada
pero
uno.
Pero diciendo unas cosas realmente horrorosas, güey, que si me vas a mandar matar, que si tú eres el que le vende armas a no sé quién, que si
el
tú,
vocero o sea, del narco, que si eres un porro, un golpeador, una chichincha de Alito Moreno.
Es que, ¿sabes lo que sucede? Que se dijeron muchas cosas que sí son ciertas, ¿no? O sea, este güey del PRI, porque ahorita les vamos a hablar del asunto. La cosa es que
vamos a una vez entrar en materia, que la gente lo oiga.
Se agarraron cerobotitos, que algunos groseramente apodan Arturo Ávila.
El vocero de Morena, el diputado Arturo Ávila, que pues hace un muy buen trabajo, la verdad, es un güey muy inteligente.
¿Tú crees que hace un muy buen trabajo, de verdad?
Como vocero, sí.
Yo creo que nada más va a todos lados a regarla, dice tonterías como la ley mordaza, él solito se pone la soga al cuello. Yo digo que es como los patos, come y caga. Por todos lados la va cagando, porque de veras comete muchos errores.
Yo sé que tú tienes una tendencia siempre a denostar cualquier cosa que brote de la 4T.
Comete muchos errores, Arturo Ávila.
No está fácil ser vocero de la 4T en estos tiempos, con tanto señalamiento.
¿Cómo va a estar fácil defender eso?
Y Arturo Ávila lo hace muy bien.
¿Cómo va a estar fácil defender eso? Las mentiras y las patrañas y las jaladas y los intentos de acallar a la sociedad de Morena. Como la ley Mordaza.
Vayamos a este capítulo de la telenovela nacional que está sensacional. Justamente, cero votos, Arturo Ávila. Vaya apodo que le puso este güey del PAN.
Vaya friega que le pusieron con eso de cero votos, porque no se le quitó.
No fue Federico Doring, fue este otro güey que antes era presidente del PAN, pero ya no me acuerdo
acordar quién fue, pero le dio en la madre, ¿eh?
Tampoco es Marco Cortés.
Le dio en la madre porque se le quedó
lo de cero votos. Es que él nunca ha ganado una elección. No. Es diputado, pero por la vía plurinominal.
¿No viste sus eventos que hizo porque quiere ser
sacudírselo de cero votos?
Quiere quitárselo de encima, pero en sus eventos no va nadie, güey, nadie. Y luego le sacaron una cosa que se hace más grande en las fotos porque es un tipo menudito, chaparrito.
No, man. Hay una crítica que no sé si han visto, una caricatura política que está ahorita teniendo mucho auge en internet que se llama La Casa de los Mañosos.
Está muy bueno, ¿eh?
Que es como una sátira de La Casa de los Famosos, pero de todos los políticos. Es lo más agresivo que he visto en mi vida. Y ahí sale cero votos como Abelito. Y es chiquitito, no alcanza las chapas de las puertas. Cargan. Le tienen que ayudar. Está manchadísimo. Es de verdad lo más manchado que he visto en humor político en mi vida en este
pero
país.
Pero está muy bueno, la verdad.
Brutal.
Échenle un ojo a La Casa de los Mañosos. Pero bueno, regresando a Arturo Ávila, ayer fue increpado.
También Cepeda, gracias, no. Uh-huh. Fue el que le puso cero votos. No, pero vámonos más atrás, para que se entienda. Arturo Ávila primero dijo que hay que retirarle el fuero constitucional al también diputado o senador, creo que senador, Alejandro Alito Moreno, el presidente del PRI.
Ustedes conocen Alito, el que comanda los restos, el zombie del Partido Revolucionario, lo que queda.
Que entonces, como quiera que sea, es la cara más visible de la oposición, después de Ricardo Salinas Pliego, yo pienso.
Y a este señor, Alito, le están apretando el cerco. O sea, le están entambando
a sus allegados.
Exactamente, a gente que trabajó con él cuando era gobernador, a allegados cercanos. Se le van cerrando, como sucede en la política mexicana, le van cerrando el cerco a estos políticos que tienen una larga y peluda.
Pero a él no lo pueden entambar. No lo pueden parar. Correcto. Porque tiene fuero constitucional.
Así
por ser senador de la República.
Es correcto.
Y entonces, cero votos, Arturo Ávila dijo lo siguiente acerca del fuero de Alito Moreno. Pide retirárselo. Adelante, Arturo Ávila.
Diputado, por una legitimidad.
¿Tendrían que desaforarlo, diputado?
Yo creo que sí. Yo creo que es momento de que la sección instructora adelante los procesos que están ahí pendientes. Me parece, insisto, que un personaje como él no debería estar protegido por el manto del fuero.
Protegido por el manto. ¿Cómo se hace un proceso de desafuero?
A ver, pero espérame tantito. Primero que nada, señor Ávila, aquí hay que decir una cosa. Los políticos, y ya lo hemos dicho en este programa muchas veces, en estos puestos requieren del fuero porque si no tienen fuero, ¿para qué sirve el fuero? Para que no te entrampen en procesos legales interminables y te desactiven.
Y te denuncien por cosas inventadas o no.
Para eso es el fuero, ¿no? Para que no haya ese uso incorrecto
político de la justicia.
Ley política, correcto. Entonces, para eso es el fuero. Entonces, creo que ahí comete un error Arturo Ávila, porque lo que estás diciendo, pues se lo podrían aplicar a todos los políticos.
¿Cómo se le quita el fuero a un político?
¿Cómo se le
tiene que llevar a cabo una cosa que se llama un juicio de procedencia. Uh-huh. Y este juicio de procedencia, pues tiene que ser avalado por los diputados.
Correcto.
¿Quién tiene mayoría en las cámaras? Morena, absoluta. Entonces, si lo quieren desaforar, lo van a desaforar, ¿eh? Porque tienen todo el control de las cámaras.
Podrían.
Entonces, es posible que esto suceda en breve. Ahora bien, Alito Moreno tiene otro compañero priista, en este caso no senador, sino diputado, llamado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla.
¿Quién es Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla? ¿Se acuerdan de aquel zape volador terrible que le aplicaron a Noroña?
Cuando Alito Moreno se le fue encima a Noroña, también se le fue por ahí Gutiérrez Mancilla y le dio un zape a Noroña. Y también ya se vio involucrado en otra bravata dentro de la misma Cámara de Diputados. Ahora bien, el día de ayer, después de que Arturo Ávila dijo que hay que quitarle el fuero a Alito Moreno, salió este güey en calidad de Doberman, en calidad de madrina,
pero
en calidad
de guarura. Pero hagan de cuenta que como en un patio de la secundaria, sale y parece que le va a dar un abrazo a Cero Votitos. Y no le da un abrazo, le da una palmada con la cosa, un madrazo en la espalda, güey, una palmada como si fuera de saludo, que se ve que ardió, güey. ¡Pah! y le empieza en ese momento a dar empujones y a increparlo y a decirle una serie de cuestiones muy graves, siento yo, unas acusaciones.
Le dice vocero del narco, él es
le dice vendedor de armas.
Vendedor de armas para los traficante de armas para los grupos delictivos en México.
Así es.
Le dice, me vas a mandar matar, que es como
eso está terrible. O sea, como si lo hubiera hecho antes, como si Arturo Ávila ya hubiera ordenado asesinatos, ¿no? Me vas a matar, mandar matar a mí también, creo que dice.
Sí.
Entonces, o sea,
y mientras tanto Cero Votos se arruga durísimo y lo único que dice es no me toques, no me toques, no me toques. Que yo creo que hace bien en no involucrarse en un tema físico.
Pues
uno,
mira,
porque le hubieran roto la madre. Y hubiera sido peor, ¿no?
¿Sabes qué sucede? Que
y
también...
dos, porque nunca hay que llegar a eso.
No, pero espérame tantito. Aquí el asunto es que Arturo Ávila no quiere evitar el problema, porque sigue caminando hacia adelante. O sea, sigue pecheándole, pues vamos a ponerlo en términos callejeros. Si tú quieres evitar un pleito, lo que haces es moverte hacia atrás, extender una mano y moverte hacia atrás, crear distancia. Y no es lo que hace Arturo Ávila. O sea, sí se arruga.
Mancilla también.
Se arruga.
Lo amenaza y manotea, sí, pero nunca cruza la línea. Nunca le tira un puñetazo a la
nunca
jeta.
Nunca le tira un puñetazo y el otro sigue avanzando. Entonces, doblemente siento yo en este caso, pues, cobarde, Cero Votitos, porque la neta, pues, si quieres evitar la bronca, te haces para atrás. No sigues empujando y pechando no,
yo,
y no
yo,
me
yo creo
toques,
que hizo bien en no involucrarse.
No, pero es que no creo yo que no se está involucrando. Ya vi el video varias veces. Si tú sigues caminando hacia el frente y diciendo no me toques, pues estás pidiendo una cosa y haciendo otra, ¿no?
Sí, pero además están ahí, ¿tú qué?
O sea,
patada.
No sé, pero ahí te voy a decir una cosa. Ahí los dos pues tienen fuero, ¿no? También al tercer empujón, pues ya le metes un cachetón, güey. ¿Sabes qué, güey? De veras no me toques, güey. Te voy a romper la madre, güey.
Pero pues, quizás eso es lo que quería Mancilla que sucediera.
Probablemente.
Entonces creo que actuó bien Cero Votos. Efectivamente. A ver si encontramos lo de los vidrieros, ¿no? Porque son... a eso me recordaron estos dos güeyes, sí. Insultándose y haciéndola de pedo, pero sin cruzar la línea. Ahí les va el audio, es un desorden.
Pero oigan bien, oigan con atención, pongan atención.
Injurias, improperios y demás.
Pero venga. Pongan atención porque se dicen cosas importantes y muy graves.
Muy fuertes.
Audio, va.
Amenazó a mí como opositor, nos quieren censurar, pero este gobierno con el PRI se topa. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Tanto Arturo Ávila, como Alejandro Murat, como Ariadna Montiel, que tuitearon ayer en contra de un opositor, se van a topar siempre.
Bueno, madre. Okay, la cosa es que le dice entonces traficante de armas, narcovocero, bueno, porque esta cuestión del narcorrégimen y narcopartido, vaya que les ha hecho daño a los de Morena, no les gusta.
No les ha hecho gran daño en las encuestas.
No, pues, a ver, perdóname, pero ya es muy común que se refiera a la gente a esta supuesta unión entre los grupos delictivos y Morena. O sea, es muy común y sí les ha hecho daño. Pero bueno, aquí el asunto...
No les ha hecho daño, es que, por más que lo sigas diciendo, no
imagen,
se va a hacer realidad.
Como imagen sí les ha hecho daño.
Les ha hecho daño como
marca
imagen
política.
En la gente que de ninguna manera hubiera votado por Morena.
Pero como,
en su
marca
base de
política,
votantes,
mira,
no les ha hecho nada.
Daño, tan
nada.
Les ha hecho daño que ya prohibieron que se les diga narcopartido en el INE. O sea, tan les ha hecho daño que ya han tomado medidas. Y la verdad
están tratando
que,
de tomar
pues,
medidas.
Sí los han manchado.
Pero en las encuestas manchado. No se ha reflejado nada. Bueno, en su base de votantes,
¿por qué
nada.
Entonces están
y lo
tan
vas
preocupados?
A ver el año que viene en las elecciones. Va a volver a arrasar Morena.
¿Por qué están tan preocupados?
Entonces? No, pues no les gusta que les digan narcopartido. Ah, pues eso sí, se entiende, ¿no?
Si se les resbalara, si no hubiera problema, pues hombre, lo ignorarían. Pero cuando. Es más, un insulto solamente es insultante cuando sientes que hay algo de verdad en ello. Y pues perdón, ¿sí? Pero ahí está.
Sí. No, un insulto es insultante pues, cuando mira, tú permites.
Si tú le dices a un hombre rico, es que eres un jodido, güey, pues le da risa, ¿no? Si tú le dices a un hombre que es muy inteligente, que es un pendejo, pues le da risa. Solamente calan los insultos donde dices, ah, cabrón, eso siento que sí me están diciendo algo que me describe. Entonces, cuando les dicen narcopartido.
Eso es en tu caso.
Y se defienden.
Yo creo que eso no. Es cada quien lo
así
diferente.
Funciona,
¿no?
Así funciona.
Así funciona tu cabeza, pero no necesariamente la de los demás.
Así funciona en general cuando la gente porque se enoja dices, por algo que le dicen. Y esto del narcopartido sí les ha hecho daño.
Incluso es te voy a decir por qué. Incluso para ti ajá. Es mentira lo que estás diciendo. Si yo te digo
a ver,
pinche vejete.
No estamos
vejete,
hablando de mí. No estamos hablando de mí.
Si yo te digo pinche vejete.
Partidos políticos.
Eres un viejo. Estoy diciéndote ajá. Algo que es verdad. Y no te pero vas a enojar
no,
por eso.
No, no. Pero a
pues
ver,
entonces,
aquí el asunto es que esto de narcopartido les pesa. Y tanto tan les pesa que ya se recurrieron al INE para que no se los pueda decir la oposición. Otros partidos como el PRI. Entonces, bueno, regresando a la bronca de estos dos.
De
y
estos dos.
De otra cosa.
De estos dos parvularios.
Hay que decirlo. Hay que decirlo, es una cuestión que no debemos de aceptar como sociedad, que los políticos que se supone nos representan, se porten de esta manera.
No, es fatal. Yo creo que lo
o sea,
que hizo
son un par de
Gutiérrez
de,
Mancilla no le ayuda nada al PRI, no le ayuda a Lito Moreno, no le ayuda a México, le ayuda a Morena, le ayuda al cero votos, porque mostró cierta templanza. Así le es. Ayuda también al,
no le
al
ayuda
gobierno
al votos,
a decir,
¿eh?
Mira nada más cómo se porta la oposición.
No le ayuda al cero votos, en realidad. Sí. Y yo creo que aquí todo mundo sale perdiendo. Todo mundo queda mal, porque en realidad lo que tendría que haber hecho este señor, cero votos, Arturo Ávila, es, te haces para atrás, no voy a involucrarme, no te estoy oyendo, no te enojas, no te pones a gritar.
Lo hizo,
fregaderas.
Al final se fue.
No,
y le
hombre,
gritó,
pero se puso a gritar,
no sé
tú eres
qué.
Un porro y no sé qué. O sea, lo que haces es evitar
fatal.
Completamente la bronca. Lo hicieron muy mal los dos en lo político.
Además, insultos homofóbicos.
Muy mal, todo mal.
Todo mal por parte de Gutiérrez Mancilla. Y también
pero
la versión de Arturo Ávila,
no.
Pues yo no sé qué hubiera podido hacer diferente el güey.
Sí, pues te puedes estar
irse
callado
a los madrazos,
y evitar completamente. No,
hubiera sido pésima idea.
Callado. Estate completamente callado y decir, ¿sabes qué? No, no me voy a involucrar, no te oigo.
Eso
no
hubiera sido
oigo,
lo bye. Correcto.
Eso hubiera
sido
correcto.
Impecable de parte de
es lo
de
que tendría que hacer, pero no lo hizo.
No vamos a caer en provocaciones. Eso
pues
es
sí.
Lo que debió haber dicho.
Y digo, aquí lo que pasa es que el otro pues llegó ya de plano a los empujones, ¿no? Pero entonces, en ese caso, lo que haces es dejarlo que se evidencie solito. Él me empujó, yo evité la bronca completamente, pero aquí los dos quedaron mal. Aquí lo hicieron mal los dos.
Bueno, pues Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, el diputado rijoso, el que fue a hacerse la de jamón a Arturo Ávila, fue a una entrevista con Juan Pablo Becerra Costa, que tengo yo la impresión de que es un comunicador muy afín a la 4T. Súper, súper.
¿Tienes la impresión? ¿Tú crees? ¿Tú crees que de alguna manera sea afín
siento
a la 4T?
Siento que sí. O sea, él es.
Un poquito, ¿no?
Claramente afín a la 4T. Y entonces, pues, así se pusieron las cosas con en la entrevista que le hizo al diputado Gutiérrez Mancilla, el rijoso, el violento, el porro de Alito, como le dijo Arturo Ávila, el cero votos, el madrina de Alito. Venga,
pues es que eso es lo que está haciendo y como eso está fungiendo. O sea, voy a armar un pedo. Porque,
fatal.
Pues sí.
Esto no le sirve es que a nadie, de
por
veras.
Por ahí vi una entrevista con Paola Rojas donde él dice que a mí nadie me mandó. Güey, no te hagas pene, por favor.
Bueno, él puede decir lo
supuesto,
que quiera, ¿no?
Por supuesto que alguien...
Y ni modo que diga, sí, soy el gato de Alito.
En los
no,
intereses de algo, porque esto, vengo a defender la honra de mi rey. Pues digo, por favor, güey. Pero bueno, vamos a escucharlo, pues.
Pero, o sea, ¿tú crees que el fondo tenga que ser el insulto, diputado?
No es el único.
¿O la agresión?
No es el único, pero es la desesperación.
No debería ser.
Pero es la desesperación de la gente y de los mexicanos que sentimos.
Ustedes son representantes populares.
Sin duda, exacto.
Y eso a mí como ciudadano no me representa.
No, pero sí hay muchos que sí representamos. A ti tal vez te representará Morena, es válido.
Oye,
hay
yo
muchos
estoy hablando de insultos.
No,
sí, no te salgas por
no, no. Y a mí me representa cualquier tipo de política que busque
es
el bienestar. Pero sin no duda. Importa si viene de Morena, o si viene el PT, o si viene el PRI, o si viene el PAN. Yo estoy hablando de que como ciudadano yo no me siento representado por
válido.
Un legislador que insulta en la Cámara de
Senadores. Sí, pero eso tiene razón, así es.
Un legislador que vende armas, que está defendiendo a un narcopartido, sí, que está defendiendo un narcogobierno. Eso es lo que deberíamos
pero lo
de
tienes
discutir.
Que insultar como representante popular.
A ver, Juan, aquí no es un tema de que si yo insulté, que si yo hablé. No, no, no.
Sí, sí es el tema.
Yo creo que es importante que veamos el fondo, como bien dijiste. Uh-huh. La forma es una cosa, pero el fondo de todo esto son los asesinatos que hay en México.
Eso no lo va a resolver, diputado.
Estamos los mexicanos desesperados, Juan. No sabemos ya cómo hablarle a este gobierno porque no entiende. Porque este gobierno lo
decirle
que hace es estar
insulto homofóbico, coludidos. Arturo, ¿tú crees que
no, no es homofóbico en nada, en ningún sentido.
No,
eso tampoco es lo que está tratando de hacer,
puto,
Arturo.
Güey, no te hagas,
por supuesto,
güey,
que no. Nosotros respetamos profundamente a la comunidad y ellos saben que no tiene nada que ver con eso. Esto, lo que el intercambio de palabras que hicimos, bueno, okay, este cero votos.
Mira, te voy a decir una cosa. Él está hablando de una problemática que existe, sí, pero te están preguntando acerca de la bronca. Y la bronca es reprobable. O sea, aquí, en este caso... Juan Becerra pues lo tiene de donde
y tiene toda
tener
la razón. Estoy
tiene
totalmente
razón
de acuerdo con él y con lo que
está
diciendo. A mí tampoco me
bronca
representa este
está hablando de la bronca,
tipo de legisladores.
No de la problemática que él con toda razón dice que existe en México, de la violencia, de la
pues
violencia,
sí,
lo que tú quieras.
Pero seamos
no
realistas, en lo que va del sexenio de la presidenta Sheinbaum, se ha reducido el número de homicidios,
bueno,
arriba del 50%.
Mira, lleva repitiendo esto 3 días y el asunto es que también...
Es verdad.
Una cosa es describir una persona como desaparecida y otra como una persona que falleció a causa de un homicidio.
Bueno, si tú lo tienes los datos reales...
Y lo que han hecho es balancear esas cifras de una manera muy conveniente.
Son los datos del INEGI, güey.
Subieron muchísimo las personas desaparecidas.
No
lo único
son los
que
datos
tienes
del
que
gobierno
hacer es describir... Sí, es el INEGI. Lo único que tienes que hacer es describir una persona que se murió como que no apareció. Entonces eso revísenlo, nada más se está haciendo un trabajo, sí. La presidenta quiere que haya menos homicidios, claro, se está
claro
intentando que así sea, por supuesto.
Lo
pero
está logrando
esa,
también.
Esa reducción grandísima tiene que ver con quién desapareció y quién apareció muerto. Entonces revísenlo.
¿Tienes
los datos?
¿Tienes los datos tú completos?
Los tiene el INEGI y los pueden revisar, ¿eh? Los pueden revisar.
¿De desaparecidos?
Sí, ha habido artículos periodísticos que vienen estos datos y están ahí y están
¿y
en el INEGI.
¿Y estás totalmente
si
seguro de que
si
el incremento en el número de desaparecidos es equivalente
si
a la reducción
quieren
de los muertos?
No estoy diciendo que sea equivalente.
Entonces,
si
hay una
sí
reducción,
hay,
incluso considerando
sí,
eso que dices.
Sí, sí la hay. Hay bueno. ¿Qué acabo de decir? Acabo de decir que hay una reducción, pero esa reducción gigantesca que reporta el INEGI pues, tiene que ver con otro tipo de manejo de datos. Pero bueno,
yo creo que
regresando
tiene que ver con el
al asunto
de, los
de estos dos. También esa política pendeja de nuestro expresidente López Obrador, que pues por supuesto también podría ser descrito de la misma manera. Es lo que nos trajo hasta donde estamos, ¿no? Pero bueno,
vamos a otra
regresando
cosa más divertida
a lo que hicieron estos güeyes, y me sumo al comentario de Juan Becerra. Yo no quiero que mis representantes y mis políticos se comporten de esa manera. Quisiera yo que
oye,
hubiera más profesionalismo.
Perdón que interrumpa, pero en este momento me está diciendo el nuevo que hay un nuevo audio de un nuevo enfrentamiento entre Arturo Ávila y Mancilla
no
afuera
digas
de la Cámara de Diputados.
¿Y lo tenemos?
¿Lo tenemos? ¿Lo podemos poner nuevo?
Sí, a ver.
Bueno, ver, adelante, ponlo. Esto es fresquecito, ¿tiene? Nuevecito.
¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¡Qué mamón! ¡Qué patada, güey, eh! ¿Qué pendejo, qué?
Te va a dar la madre de mi vecino,
güey. Te va a dar la madre de mi vecino, ya te dije, güey.
¿Cuál vecino, güey?
¿Cuál vecino, güey? ¡Qué idiota! ¿Qué, güey? ¿Qué, güey?
¿Qué
pendejo, qué?
Che
mamón, hijo de
puta madre.
Tu puta madre.
Puta madre,
¿puta madre qué, güey?
La mía se murió, güey.
¿La mía también? Bueno, no. Bueno, no, la mía no, güey.
Par de tarugos, güey. Pues igualito, hagan de cuenta igualito. Sí, igualito, igualito.
En
sí,
otro orden de ideas.
Pero espérame tantito, o sea, lo que estaba yo diciendo antes de que metiéramos este audio es que de verdad... Este par de güeyes están nada más evidenciando la descomposición del discurso político, la descomposición de las relaciones entre los partidos. No quiero vivir
en un país...
Pero
es que no los puedes equiparar, güey. Cero Votos no se metió con nadie.
En donde se agarran...
El que está mostrando, mira, la descomposición es el priista.
Se agarran estos güeyes. No, y el otro también, güey. Porque te
¿de
digo,
qué manera?
Bien podrías haber hecho, no participo, no me engancho, me voy. Pero no. Los gritos y demás, o sea, estos dos güeyes la verdad representan la podredumbre de la relación entre nuestros políticos y que se supone nos representan y me parecen lamentables los dos, güey.
Pues sí, pero ¿quién empezó? Eso creo, mira, que es importantísimo.
el que empezó en todo caso fue Ávila diciendo que el desafuero del otro güey.
No, porque van no sé a desaforar a Lito, diciendo, te lo aseguro,
diciendo
te lo firmo.
Que es un traidor a la patria, tan barato que es el terminajo este de la traición a la patria. Traidor a la patria, no sé, la señorita gobernadora que está hablando con autoridades de otro país.
A eso quiero ir, chico, pero no me dejas información. Llegar a ello.
No, es que ofreciendo información y entonces estos güeyes se llenan la boca, Arturito Ávila, Cero Botitos, se llena la boca diciendo traición a la patria cuando que su pinche partido está lleno de ese tipo de alimañas.
A quien habría que desaforar es a Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California.
Correcto,
y juzgarla
correcto.
Precisamente por eso, por traición así a la patria, es. Porque ya está grabada diciendo, bueno, yo les hablo de lo que sea, de lo que escucho en las mesas de seguridad.
Pues sí, pero ella, ¿qué sí. tal estos güeyes? Ay,
pero tenemos una novedad,
patria.
Tenemos un nuevo audio de Marina del Pilar, gobernadora todavía en funciones de Baja California, a la que le quitaron la visa,
hablando
con alguien, quién sabe quién, del gobierno norteamericano, y ella pues pidiendo ayuda y diciendo en qué coopero.
Pero lo peor de todo aquí es que está ella incluso hablando sin saber de qué se le acusa, y eso a mí me hace pensar que se le acusa de muchas cosas, pero no está segura de cuál. Vamos a escuchar la plática que sostuvo. Pues es que sí, güey. Oigan el audio, pongan atención.
Es que acabas de decir, está terrible.
Pues sí, güey. Pero es que esa es la realidad.
Porque si no hiciste nada...
Pues dices, ¿de qué pues me dices, hablan, güey?
Pues yo me paso tus acusaciones por el arco porque no he hecho
así
nada.
Así es, así es.
Pero si preguntas de... Pero ¿de a ver, cuál? Exactamente, ¿de qué se me acusa?
¿De cuál delito?
Ser...
No, no. Ella dice, ¿de cuál delito?
O sea, vamos a escuchar...
Oigan esto, por favor.
Esta filtración del audio de Marina del Pilar hablando con su abogado o con un intermediario traductor y alguien de alguna agencia norteamericana.
Correcto.
Esa es la última oportunidad que pueden ofrecer porque las agencias ahorita no quieren hablar con usted porque además porque ellos se sienten que han perdido el tiempo y esta es la única manera que pueda abrir y frenar los cargos o sanciones a tiempo.
Cargos y sanciones, pero ¿por qué delito?
What are the charges and sanctions? What's the crime?
I can't discuss that.
Okay. No puedo hablar.
Él te va a decir lo que debes de hacer para que puedas frenar, ¿no? Y cómo tu abogado te puede ayudar. Okay, go ahead.
She puede decir eso. No, no. So my advice to her is give her her attorney and draft and call a proper letter.
Está hablando con Darth Vader.
Le va a comentar a abogado que usted quiere hacer un proper letter.
What a proper letter is a letter that represents to your government what does she want to talk about.
Ok, lo que le están pidiendo una cosa
carta.
Que se llama un proper letter. Y entonces ella tiene que decir de qué delito.
Tiene que empinar a sus superiores.
No, y además de cuál delito, por cuál delito quiero que me ayuden. O sea, cuál es donde puedo yo obtener el beneficio de, no sé, una sentencia más ligera, X o Y. Pero una vez más, está hablando con autoridades de otro país, una gobernadora en funciones. O sea, ¿qué pedo?
Sí, y a Nay Salvatore le quitan sus derechos políticos porque dijo que los viejitos olemos a baúl.
Entonces, ¿quién es el vendepatrias, Cero Votos? ¿O la vendepatrias? Digo, si nos vamos a poner a hablar de esas cosas.
Es que hay una miopía selectiva, ¿no? Hacia lo que pasa para los que están dentro de Morena y los que están fuera.
Se llama uso faccioso de la ley y de la justicia. Eso es.
Y de la vista.
Pues sí. De la vista gorda que se hacen.
Hablando de vista, fue vista en Europa, comprando en el Corte Inglés, viajando en primera clase. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, esa es la que no le huele, le apesta.
No, la señora del pelo de fuego. Esa, por ejemplo, también salió en la casa de los, ¿cómo se llaman?
De los mañosos.
De los mañosos y sale con un maquillaje, la dejan a la pobre. Bueno, es bastante certero el retrato, pero bueno, se fue a Madrid, ¿no? En primera clase con un boletito de 100,000+, porque eso es lo que cuesta ir a Europa.
La verdad tiene derecho y ella pues ha tenido cargos públicos durante muchos años, seguramente tiene sus buenos ahorros.
Y viene de una dinastía que ha gobernado el estado durante generaciones, ¿no?
Su papá, el Negro Sansores, fue gobernador de Campeche, fue presidente del PRI.
Tú y yo fuimos a su casa cuando éramos niños porque éramos amigos de una de sus hijas y la verdad es que pues, vivía
wow,
de una manera opulentísima.
Sí, ¿no? Había un refrigerador en el que cabíamos parados los dos.
Yo vengo de una casa muy bonita, yo nací en una casa muy bonita en el Pedregal, muy bonita y muy grande. Bueno, yo me iba de nalgas con el lujo que había en la casa de esta señora. Entonces,
sí, yo también, estaba toda madre.
Estaba toda madre y además de todo, pues es lo que...
Y la
tradición,
derecho.
¿No? Estás en el gobierno mexicano, pues ya eres rico. O sea, no nos hagamos güeyes.
Sí, a mí que no me den que me pongan donde hay.
Y ya, esas, entonces esas, Laria Sansores se fue a Europa muy
y tiene derecho.
Muy oronda, ¿no?
El problema sí. es la poca congruencia con el discurso de la pobreza austero. Franciscana, la justa medianía.
Porque anduvo de compras, se fue en primera clase.
Yo y tiene derecho, y seguramente tiene el dinero de manera lícita para hacer eso.
Pues eso no lo sé.
Vamos eso a escuchar no entonces.
Esas fortunas, ¿tú crees que esas grandes fortunas que permiten tener esas casas? Y esos
con un sueldo de gobernador no salen.
¿Vienen nomás porque fuiste gobernador? Pues no.
No, pues es que pues al cobijo del poder se hacen jugosos negocios. Como
entonces, podríamos especular, y no siendo demasiado fantasiosos, que algo de ese dinero no viene de fuentes lícitas.
Bueno, vamos a escuchar. Le preguntaron a Arturo Ávila qué opinaba de las vacaciones doradas de Laida Sansores en Europa. Y óiganlo
para
cómo se hace. Güey.
Te
digo
nadie.
Que es muy listo. Se hace güey muy bien. Adelante, Cervotos.
Sí, pues, a ver, pero una cosa es que sea muy listo. Y listos sí son. Listos como lo es un zorro o una mangosta para vencer a la cobra. Y otra cosa es que tengan el mejor interés del país en mente.
Ah, sí, no. Pero inteligente, sin duda sí es.
Ah, bueno, pues es como decir que el peje era inteligente. Pues claro, claro. Que era inteligente, el hijo de su rep. Pero bueno, venga, vamos a escuchar a Vilita.
¿El shopping de Doña Laida en Madrid?
No tengo una opinión personal, no conozco el contexto de esa compra que hizo.
No te hagas.
Me parece que es un tema que solo desviaría la atención para beneficiar unos cuantos. Habría que verlo, habría que revisarlo.
Pero aunque no sepas el contenido de lo que compró, el hecho de que esté de dispendiosa en Europa...
Pues, ¿qué
el tema de ustedes de austeridad, pobreza franciscana, ¿qué te dice? ¿Qué les dice?
Reitero, no voy a hacer ningún señalamiento en contra de ningún compañero. Cada quien es responsable de sus acciones, me parece.
Ahí está la clave de todo. Nada más me quiero detener aquí tantito. No voy a hacer ningún señalamiento de ningún compañero. Así igual no vamos a aplicar la ley con ningún compañero. No vamos a investigar a ningún compañero. Si se trata de alguien de la oposición, claro que voy a comentar. Claro que voy a hacer declaraciones. Claro que voy a investigar. Ahí está el centro de lo que hace la 4T.
El clásico dicho de la política, a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia secas.
Yo nomás digo que no hay que comprarles el discurso de que México y el pueblo y la chingada. O sea, ellos tienen su facción y la van a defender porque es la facción que tiene ahorita el poder. Y
tenemos a Laida Sansores en la línea. Doña Laida, ¿qué opina de esto?
Me apesta.
Pues sin duda. ¿A qué le huele la boca después de comer tanto jamón serrano delicioso?
Me apesta.
Pues sí. Después de un pantomat con un chingo de ajo.
Me apesta.
Pues sí.
Bueno, tenemos un montón de cosas, güey, pero nos clavamos mucho y ya tenemos que ir a un
pues
corte.
Está bien, pero ahorita regresamos con más, no te preocupes,
no, porque
tenemos tiempo.
Regresamos, hoy es jueves, regresamos con el amigo.
El Tepu. El amigo.
El amigo Iniesta, el gay más relevante del
el
planeta.
El amigo de la...
El amigo de la Mazaboa.
Este güey...
El gran domador del invertebrado.
Todavía se nos quedó mucho. Tenemos a Vilchis diciendo tonterías, güey. Tenemos a Paco Ignacio Taibo II, La Venganza. Tenemos tanto. Pero bueno, está bien.
Oye, ya está ahí en cabina nuestro querido Eduardo Iniesta.
¿Está en cabina?
¿Y ese que fue el rayo homosexualizador?
No, el de Ignacio Taibo II, La Venganza.
La Venganza, ok. Bueno, tenemos un top ten el día de hoy que se intitula...
Sí.
Frases para ligar según tu chamba. Frases ¿qué? Para ligar según tu chamba, qué bonito. Fíjate, por ejemplo, frases para ligar si eres músico. ¿Qué onda, babe? ¿Quieres tocar el órgano?
O si eres cartero. Ya llegó su paquetote, señorita.
O si eres panadero. Déjame probar esas teleras. Aquí tengo un chilote para poner en medio. Y así.
Frases para ligar según tu chamba. @ La Corneta FM. Volvemos en un momento.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Ahora tomémonos todos del pene y bailemos. Ay, al
sí,
unísono.
Sí,
al,
sí, sí.
De la, escuchando la meliflua voz
un
de nuestro querido.
Se columpiaba sobre la... ¿Cómo veía? ¿Qué resistía?
Todos elefantito. ¿Cómo estás, mi querido tocayo Eduardo Iniesta, mi homosexual de cabecera?
Mis queridos chulos sin H, ¿por qué hacen este tipo de propuestas cuando no estamos juntos?
¿Cuáles?
De que nos tomemos todos de nuestros miembros.
Ya estamos aquí y podemos hacerlo. En este momento estamos a distancia. Tú estás en la cabina, Eduardo está en su casa en la Ciudad de México, yo estoy en mi casa en Chicago. Pero estamos tomados de nuestros penes y estamos bailando en un círculo.
Metafóricamente, sí.
Exacto, o sea, no pasa nada. Pues, ahí está.
Tendrán micropenes porque nomás no veo claro, no siento nada. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, estaca.
Es que si llegara desde Chicago hasta la Ciudad de México sería pues descomunal, güey. Sería una cosa terrible.
Bueno, entonces, quién sabe. Qué bueno, a lo mejor sería muy delgadito, muy delgadito. Así, un filamento que llega.
Como un filamento. Como
el de los hongos
que hay
debajo
de la tierra.
Donde
pasa el láser. Ajá. Y como las microfibras donde va el láser y la información. Bueno.
Pero brillosas. Brillosas. Brillosa.
Sí, porque somos penes de luz.
Qué bueno, penes de luz, güey. Bueno, penes de luz, ¿qué tenemos el día de hoy en la sección homosexual de la corneta?
Oigan, mis queridos chulos sin H, pues inevitablemente vamos a tener que hablar de la Casa de los Famosos.
Porque ¿por qué? ¿Tenemos que hablar de la Casa de los Famosos?
Es realmente.
Que, tocayito, es la Casa de los Famosos más diversa que ha habido en todas sus temporadas. Incluso que de Big Brother, donde tú fuiste parte. En estos momentos tienen que ser al metrosexual, al masá. Uh-huh. Tienen que decir
¿quién?
A la chica.
A ver, espérate, es que yo no sé ni quién está.
Yo no sé ni quién está
¿quién
tampoco,
es el metrosexual?
Es un güey que parece Caliman, que está estúpidamente guapo, está aquí. Tú lo ves.
¿Qué hace?
Y tú sí sientes como que te traiciona la heterosexualidad y empiezas a sentir cómo fluye la homosexualidad.
¿Tanto
como si
estuvieras
en esas? Es muy guapo, güey.
Es muy bonito.
La única ¿cómo se llama? Vez que yo lo tuve enfrente, que coincidimos en un evento, ha de haber pensado que yo era el tipo más pesado del planeta, porque cuando me gusta mucho a alguien, uh-huh, o soy muy cortante, o me sale... Y con él me salió...
Te muerdes la trenza.
Y eso que no tengo pelo, güey, que soy calvo, tengo alopecia. Okay. Y okay, me preguntaba algo yo, sí, no, y ya, güey, me fui. Pero es que me puso muy nervioso. Sí, me palpitó.
Bueno.
Así.
Entonces o sea, este güey que es guapísimo.
Es guapísimo y es metrosexual. Tenemos a Karina de las Perdidas, que es la chica trans, que está haciendo un muy buen papel. Tenemos al gay, que es Aldo Rendón. Por ahí dicen que hay gays de closet. No, no sé a quién se refieran. Pero ahora...
No, a Memo Schutz.
No. Ah, no hagas eso, güey. A ver, ¿de quién se dice que es un gay de closet? Ya.
Memo
Schutz. Por favor, güey. Esta es la sección gay. Vamos a chismear a gusto, güey. No te hagas...
A ver, espérame. Memo
te voy a presionar, no te hagas güey. No. Dinos quién. ¿De quién se dice que es un gay de closet? Ya.
No sé. A mí me...
No te hagas pelos, por favor, güey.
Pues aquí
vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien.
No,
si
sabemos, no podemos sacar conclusiones porque no vemos la Casa
no
de los Famosos. No
sabemos
ni quién
nosotros,
está.
¿Cómo? No estamos diciendo que nosotros pensamos que no es un gay de closet. Pero ¿quién podría ser el gay de closet? ¿Me lo vas a decir ahorita o no te voy a dejar hablar, güey?
Cualquiera podría ser el gay de closet.
Ah, qué la qué bárbaro.
Yair.
No, Yair, mi chiquito bebé, chiquito, pujito, pollito, viscoso, monstruo, babeador. A él sí lo conozco. No somos amigos, pero cuando coincidimos en eventos nos llevamos muy bien.
Yo creo, también me cae todo.
Es un tipazazazo. Tiene un alma blanca.
Ese es el güey que es de gay de closet.
No. Mi Yair.
Yair.
No.
Sí.
Como por ejemplo, hay una persona que en particular me cae re gorda.
¿Quién?
Ernesto La Guardia, güey. En verdad no lo tolero. Yo sé que todo mundo lo ama sin control.
Ernesto C. La Guardia.
Es correcto.
¿Por qué no te cae bien?
A ver, nos vamos a remontar a los años 2000, a principios de los 2000.
Ese es.
Cuando. No.
No lo va a decir, pero ese es.
Por favor.
No pongas palabras en mi boca como pusiste cosas en mi boca.
No. Ayer. Yo sé que no lo vas a decir, pero. Pues, ese es. Ok.
Pero a ver, a mí me cae muy mal porque en una ocasión, hace varios años, me invitaron al programa Hoy. Cuando todavía se hacían debates acerca de la diversidad sexual, que si existíamos, que si nos hacíamos, yo les digo, es que los gays sí nos hacemos.
Que si existíamos.
Güey, así de...
¿Alguien lo dudaba? ¿Que
sí, güey, se armaban los debates. Me invitaron a ese debate y también llevaron a Jorge Serrano Limón, un personaje bastante oscuro, que era el líder de Provida y que después creo que lo metieron al bote porque gastaba el dinero o el presupuesto que le daban en tangas, güey.
Me acuerdo de Serrano Limón y su escándalo de las tangas.
Sí, ese güey. Entonces, ahí está. Ese güey empezó a decir que la homosexualidad se pegaba. Entonces, pues, tú ya sabes que soy de mechita corta.
Ah, ya me acordé de ese pendejo.
Sí, a la mitad de la entrevista, claro, estábamos, nos tenían encarados. Yo en un sillón y ese güey en otro. Entonces, con Ernesto La Guardia y esta Andrea Legarreta como moderadores. Andrea Legarreta estaba divertidísima apoyando la diversidad sexual. Y Ernesto La Guardia como si le estuvieran apretando los tanates, con una cara de, por favor, ya no, que esto termine. Entonces, cuando Jorge Serrano Limón dice, es que la homosexualidad es contagiosa, pues que sí me embugo. Entonces, que me paro y que me siento en sus piernas. Y le dije, a ver, señor, si la homosexualidad se contagia, entonces dígame si es vía aerobia, si es vía contacto, porque ahorita yo lo voy a contagiar. Y si terminando el programa, usted no es homosexual, su teoría se viene abajo. El más encabronado de todos era Ernesto La Guardia, que me agarra de mi bracito, que en ese entonces yo estaba muy flaquito, me agarra de mi bracito, y así en la frente de las cámaras. Me dice, no, me dijo al oído, no vuelvas a hacer esto y que, güey, que me sienta en el sillón. Y Andrea Legarreta aplaudiendo, maravillada. Desde entonces veo a Ernesto La Guardia y me cae tan gordo.
A ver si se anima a agarrarte del bracito ahorita, güey, y sentarte. No creo.
A ver si
güey.
Puede.
No creo que pueda porque ya tiene cierta edad, lo veo
yo también.
En una forma física comparable a un Twinkie.
E Iniesta está mamadísimo.
E Iniesta pero está muy, muy fuerte. Sí, no, pues sí estás fuerte, güey, o sea, a lo mejor no sabes meter las manos, pero fuerte sí estás. Yo
¿qué
te
tal
conozco,
hace dominadas el hijo de la tiznada?
Dominadas de ver, ya. Ay,
el experto domador del invertebrado.
Ok, bueno, entonces te cae mal Ernesto La Guardia.
Por eso, por esa... Ya.
Fíjate que yo tengo otra impresión de él, he convivido un par de veces con él, me ha caído siempre muy bien, me parece un hombre muy educado.
Muy propio, muy mocho.
Muy propio, sí.
Muy mocho.
Y yo no sé si sea gay o no, eso no, a mí me da igual, no me importa.
Nadie lo sabe, nadie lo supo.
No.
Nadie lo sabe y nadie lo supo. Mira, fue horrible.
Dicen que por ahí que Massad es... como que más heterófilo. El que parece Calimán.
Calimán.
O sea, el guapísimo.
El guapísimo. Dicen que es más heteroflexible que metrosexualón.
Es lo que quisieras.
No, es que, a ver, ¿de qué me serviría que fuera gay? Yo decía, cuando estaba chavillo, decía, ojalá Ricky Martin fuera homosexual. Si fue homosexual, sí me conoce, ¿no? Y si me conociera, sí me pelaría, ¿no? Entonces, si este güey también resulta que es homosexual, sí me pelaría, ¿no?
Bueno, a lo mejor sí, güey. A lo mejor le gustan los viejos.
Te sorprenderías, mi querido tocayo, de verdad.
Sí, en una de esas...
Mira que te lo decimos los dos.
Sí, luego te llevas una sorpresa y dices, te caen, ¿de veras? ¿En serio?
Bueno.
Yo claro que creo que nos quedan como 10 minutos de eso, pero bueno.
Toda la introducción que hicimos a lo güey de la Casa de los Famosos es para decir que ahora también ya hay una nueva integrante que sale del closet y comparte su orientación sexual. Y lo hace ella misma. A ver, nuevo. Déjame Carla de Janet, por favor.
Yo soy demisexual.
¿Cómo es eso?
¿Qué es eso?
Demisexual es que no me gusta tener nada con nadie a menos que tenga una conexión emocional primero.
¿Así se llama?
Sí, demisexual.
O sea, si sales a Nueva York y conoces a un güey guapísimo y todo...
No hay manera.
Tienes que volverlo a ver y volverlo a ver y volverlo a ver.
Sentir una conexión primero.
¿Y si se siente la primera?
Ajá.
Sí me ha pasado.
Eso, campeona.
Ok, no tiene nada que ver con que no te quieras acostar la primera vez.
No, sino... es más de que yo sí necesito sentir una
¿sabes
conexión.
¿Sabes qué? Creo que sí se pega la idiotez. Ya quita eso porque se me está pegando, güey. O sea, ¿qué comentario
Janet
tan tonto?
García.
¿Qué comentario tan bobo? Ajá, pero o sea, esto no necesita
¿por qué
un nombre. Pues no necesita un nombre demisexual. Pues te gusta conocer a la gente para tener una relación. Sí.
Tienes que sentir que hay una conexión más allá de la atracción física.
Pero tienes que decirle demisexual.
De hecho, está
aquí. Estoy oyendo una bobada.
¿Y por qué demi? Que quiere, en francés quiere decir
exacto,
medio.
Exacto, correcto.
Es que te gusta demi, Lovato. Ya. No,
güey, pero en efecto demi es medio.
Demi.
O sea, es la mitad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque estoy... De veras, creo que me siento un poco más menso después de haber oído eso.
Pero sí se considera una orientación sexual y está catalogada como tal. Personas que necesitan un vínculo emocional para poder tener una práctica
pero
sexual.
Pero necesitas un nombre para eso. Yo creo que hay mucha gente así. Es más,
muchísima.
Que la gran mayoría de las personas no tienen una relación sexual nada más así. Tienen que tener un vínculo de alguna especie con la persona.
Exacto.
Esto es una tontería lo que acabo de oír. Hay quien no.
Además, ella de ningún momento está hablando de que puedan ser hombres o mujeres. Ella dice solamente, para yo llegar al sexo tengo que sentir una conexión.
Entonces, ¿dónde está la diversidad?
¿Dónde está la diversidad?
Es una tontería.
No, de hecho, ella es una persona demisexual, heterosexual, porque únicamente se siente atraída hacia los hombres.
¿Qué
al menos
o sea,
sí, yo sé, está...
Ya, güey, esto es insufrible.
Y estoy seguro que se te está saliendo la vena de la sien así a todo.
No, nada más no puede ser que se de veras
Ay, y vieras qué venota.
Esto es esto nada más es, ay, vamos a hablar de lo que sea.
Es paja.
Es paja y relleno.
Es basura.
Es, son estupideces.
Pero
ya.
Si Dios vale. La orientación se...
Me importa un bledo que exista. Vayan, ya.
Rompale el hocico a los
que Janet se dé a quien quiera. Sea.
Exacto, que Janet haga lo que quiera. A mí la verdad me vale madres.
Pero a ver, ya socializó el tema, nosotros lo estamos replicando. Ya hubo una persona, por lo menos, que entendió qué es la de mi sexualidad.
¡Me rehúso! Es una estupidez lo que acabo de oír.
Nada y ya más. No estén mamando con sus...
Ya, de veras, en
su,
serio.
Sus órdenes y ya. Clasificaciones de la sexualidad.
O sea, a mí me hace, yo necesito conocer a alguien para tener sexo con esa persona, conocerlo más, tener una conexión. Ok, ya, no tienes que ponerle un nombre, ni una demisexual. Mamás.
A ver, okay. Que además ni siquiera se entiende.
Además, no sí. Tiene sentido.
Chis, viejitos enojones. Ningún chile les embona, pero ¡cállate! Para eso me tienen a mí, que me embonan todo.
Una cachetada. ¡Que te calles,
cabrón! Ah, perdón, tocayo, perdón, pero este... Pero la verdad nos viene guango todo esto de las clasificaciones. La mal... Sí, ya estamos viejitos, somos necios. Uy, y espérate, irascibles.
Espérate a que lleguemos al siguiente término que les voy a dejar caer. Vámonos.
El anterior no lo acepto, o sea, es una idiotez, güey, perdón, es una estupidez, güey, redomada.
Sigamos una escaleta, señores.
Ahora venga.
Nos vamos
en la sala
con Wendy Guevara.
Muy bien.
Perfecto, esta mujer que, güey, tiene enamorado a todo México y no, ya su fama y carisma brincó el charco desde hace mucho. Hay una activista española que es una mujer trans que ha chambeado y macheteado toda su vida, que yo me acabo de enterar que existía, que se llama Amor Romería, o así se pone ella. Y fue a Estados Unidos, la entrevistan en un podcast, y le preguntan por Wendy Guevara, por este fenómeno que es Wendy Guevara. Y escuchemos cuál es la opinión muy breve que tiene de mi querida Wendy.
Sí he visto que la tratan muy bien y la tratan como mujer.
Yo creo que es su personaje.
¿Que ella es un personaje?
Yo creo que es el personaje de ella. Ella cautivó a la sociedad siendo una parodia de sí misma.
Yo lo único que le puedo decir a mi querida amor, no tienes ni jota idea de lo que es el surrealismo mexicano y los personajes que vivimos aquí.
No, yo creo que está totalmente equivocada, que el éxito de Wendy es haber sido auténtica, como ella es, en verdad.
Es correcto. Pero he notado que muchas activistas trans y también hombres trans se refieren a Wendy de esta manera porque ellos le han macheteado toda su vida hablando en primera persona desde los inicios de su proceso y pues no pasan del pasillo. Y de repente llega una mujer que consideran sin preparación pero con muchísimo carisma y que su fama ya llegue hasta el otro lado del charco. Creo que eso habla un poquito más de envidia.
¿Sabes qué?
Que de otra
mi
cosa.
Querido Eduardo, perdón que que me meta yo aquí, pero este hay programa. Una cuestión que es una realidad, que es, tú eres una persona cuando estás frente a un micrófono, frente a una cámara, se llama tu persona pública. La versión, por ejemplo, que tienen en este programa de mi persona es súper estridente, pero no estoy así todo el tiempo. O sea, no estoy todo el tiempo de esa manera.
Enojado.
O sea, sí que... No, o enojado, súper exaltado, súper X o Y, ¿no? Y una cosa es la persona pública, lo que tú muestras, pues sí, a lo mejor es una versión un poquito más, con el volumen más arriba de lo que haces todo el día. Yo no estoy todo el día buscando a ver dónde está la caca y pite. O sea, no, güey, no es todo el maldito día. Entonces, yo creo que es muy común que las personas que trabajan frente a las cámaras o frente a un micrófono pues tengan una persona pública y una persona privada.
Está mintiendo, no digo que sean... Yo lo conozco de toda mi vida. No, o sea... Y el que oyen en radio es el que existe en la realidad,
sí,
¿eh? Es el mismo, güey.
Pero no todo el tiempo estás con la misma intensidad, a eso me refiero. Wendy, yo me imagino que no todo el tiempo está acá, ya sabes, echando chiste y la madre todo el pinche tiempo. No.
Está aquí.
Entonces, yo creo que a eso se refiere el activista, contigo. ¿No? No, en serio, güey. Te lo digo muy en serio. Yo creo que se está confundiendo esta señora activista.
Claro.
Creo que tienes razón en lo que dices, que estas personas que han tratado de ser muy serias y de llevar el tema de manera, vamos a decirle, muy juiciosa al discurso público, de pronto se enfrentan con personajes como Wendy, que no es un personaje, es ella, o sea, y se comporta de una manera que es muy divertida.
Con todas esas travesías.
Y entonces se refieren a ello como si fuera una especie de performance, de actuación, que no lo es. O sea, así es Wendy, pero evidentemente pues no es así todo el tiempo. Creo que hay una pequeña confusión en lo que le estamos escuchando a esta activista española.
Tú le llamas confusión, yo le llamo envidia. Y creo que mejor. Gran parte del éxito de Wendy Guevara es que, número uno, ella jamás se ha considerado ni activista ni que representa a nadie y jamás ha tenido la vanidosa pretensión de quererle enseñar nada a nadie. Y no llega como este tipo de activismos que son muy rígidos de que, no, todo lo que dices está mal, entonces yo soy el que te va a venir a enseñar o lo que te va a venir a... Y esa frase que tienen, que a mí ya me parece chocante... Cuando una persona trans o una persona de la diversidad sexual habla, tú te callas y aprendes. No, güey. No. Si tengo dudas, güey, si tengo opinión, nada más como porque, bueno, ya, no me voy a meter en camisa.
Preguntas, ¿no?
Sí, exacto.
Sí.
Y si es incómodo, entonces enséñame a preguntar de una manera apropiada. Pero no me digas que me calle, porque entonces no estoy aprendiendo. Me estás adiestrando y pues como perrito de Pavlov.
Bravo, funciona. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido gurú de la homosexualidad.
¿Sabes qué sucede también? Que evidentemente pues uno ve el mundo de cierta manera, ¿no? Desde tu perspectiva personal. Y hay muchas personas que se toman muy en serio su existencia o su discurso. Y yo me imagino que para ser activista, pues esto es una cuestión bastante común, ¿no? Lo mío es muy serio, quiero ayudar a mi comunidad y demás. Entonces, de pronto te encuentras con cosas que te parecen a lo mejor demasiado estridentes o demasiado caricaturescas. O a lo mejor Wendy haciendo sus... porque hace muchas payasadas muy divertidas. Les parece una caricatura que no conviene a su manera de ver el mundo. También entiendo que pues... quieran opinar al respecto. Cada cabeza es un mundo, pues, y yo creo que debemos de aprender a considerar asobarlas. Las perspectivas de los demás, a sobarlas, a sentarnos en ellas y dar vueltas, ¿no?
A ver.
O sea, yo creo que hay que correcto. Tomarnos un poquito menos en serio a nosotros mismos. Siento yo que a veces
como cogen de zapata
los activistas. Exacto, güey.
No estresarnos tanto de todo, ni indignarnos bien, tanto de todo.
No, exacto. Leve, tranquilo.
Hay que saber
leve,
vivir
leve.
Bien.
Correcto.
Y si ya, se estresan, para eso tienen ataraxia. A su amigo gay, que les puede dar besitos, soplarle la nuca.
Perdón, mi querido Inés, vamos a hablar de la ataraxia un segundo, ¿no?
La ataraxia es que nada te afecte.
Exacto.
Tú no controlas las cosas, pero sí controlas cómo reaccionas ante ellas.
Correcto.
Ese término tan bonito inventado por los griegos,
entonces,
por los estoicos.
Por ejemplo, hoy que hablábamos de la bronca entre estos dos diputados, la ataraxia que debió de haber aplicado cero votos es no involucrarte, no.
Serenidad.
No, serenidad ante todo y no me involucro, no me engancho. Tú sigue gritando y haz lo que tú quieras, yo no voy a reaccionar a tu insulto. En este caso, a lo mejor la activista también debería de ser un poquito más tranquila en su reacción para con... lo que ve ella como una caricatura estridente por parte de Wendy. Y ella no la calificó así, ese soy yo. Pero siento yo que por ahí va su
que nada,
su comentario.
Nada altere tu paz. Así tú eres el amo y señor de ti mismo, el dueño de tu mente. Que nada te perturbe, que nada te quite la serenidad, que nada te turbe, que nada te llene de miedo y ansiedad. El mundo te la pela.
Eso no lo dijo el estoico, el mundo te la pela.
No.
Ah, ok, eso ya lo agregaste tú.
Creo que fue creado por Demócrito este concepto.
Correcto. Tocayo, no sentí cositas harto homosexuales cuando lo vas así aquí en mi oído. Así.
Oye, ¿sabes qué frase?
Yo también.
Escuché el otro día en este, sí. Me gustó mucho. Que es una cosa que creo que viene en libros sagrados hindúes, que el desapego no es no poseer nada, el desapego es que nada te posea a ti. Oh, esto puede ser una sensación, un enojo, no. Puede ser la riqueza, puede ser lo que tú quieras, pero que nada te controle y te posea a ti.
Difiero, si está aquí. Yo si no me posee no estoy a gusto. No.
No, pero es que no te están poseyendo, nada más te están cogiendo. Eso es diferente, güey. Eso es otra cosa. Si nada más te la están dejando ir, eso es otra cosa.
Coger a alguien no es poseer a alguien.
No, es nada más meterle
a... Es una fantasía machista.
Bueno, por lo menos para un hombre, ¿no? O sea...
Pues sí, es penetrar, pero no, sí. Penetrar no es poseer.
No, es nada más penetrar.
No, o sea, no la hiciste tuya.
No, ni la hiciste mujer, ni la hiciste hombre. Y ya, güey.
No, si eso fuera ella, cierto, yo ya sería más mujer que mi madre.
Y si puedes ver del otro lado, ella te cogió a ti. O sea, está bien.
A ti te han hecho mujer muchas veces.
No, güey, no aplicó.
Eso está, eso no. No, eso está muy mal.
Él lo dijo, güey. Él lo dijo.
Me han hecho mujer. No, güey, no lo han hecho mujer. Le han metido la... Entonces, o sea, nada más. Y
fui
ya.
Mujer.
Y pero él ha recibido como hombre.
Exacto.
¿Por qué estoy oyendo muchísimos radios apagarse, güey?
A ver, ya vamos con otro concepto, pero
por
a
favor.
Ver, antes de que se les empiece a brincar la venita de la sien y antes de que empiecen... ¡No, no, A ver, me van a dejar explicarlo y ya después avientan toda su retaila de opiniones, ¿va?
Ok.
Uno, hay un concepto que no es nuevo, que es el de gaycaciones o gaycation, que es, por ejemplo, lo que utiliza un término que utiliza Puerto Vallarta, Zipolite, San Francisco.
Y el que diga cacaciones se va al infierno, ¿eh? O sea, por favor.
Pues así termina. No, ya, porque les dije que me iban a permitir.
Cacaciones, qué traducción, plantear. ¿Eh?
Qué bruto.
Vamos a terminar el planteamiento. Okay. Este concepto ya existe, sobre todo para promocionar viajes o destinos turísticos gay-friendly. Entonces uno ya sabe que va a conocer gente, va a echar pata, y hasta ahí todo bien. Hasta ahí se conocía el concepto. Pero ya salió un grupo de güeyes, unos vatos, bien vivillos ellos, que utilizan el término gaycación como vacaciones de la heterosexualidad. Dos semanas en donde yo me voy a ir...
Vacaciones de la heterosexualidad.
Espérate.
Entonces eres gay, no, bisexual.
A ver...
Si eres heterosexual, a que te la dejen caer.
En Semana Santa vas a que te claven en Puerto Vallarta. Eres gay.
No, eres gay y ya, güey.
Incluso, güey, ellos dicen, me voy a ir un fin de semana, así como aquí decimos que hay que jotear 5 minutos al día para que no se nos acumule y después no seamos tan estridentes. Ellos dicen, un fin de semanita, una semanita completa, me voy con mi compa y le piden permiso a sus novias y les aclaran que es para desestresarse, porque únicamente les interesa una práctica sexual con un hombre, pero a quien aman y con quien quieren formar una familia, es con ellas.
Bueno, muy pues vivos. Está bien, pues que está bien, es una relación quiera. Abierta. Está bien. Eso está
abierta y homosexual.
Nada más que no se digan heterosexuales si se van 2 semanas de vacaciones a coger con su compadre. Entonces ustedes no son heterosexuales.
¿Cuándo regresamos tú y yo solitos a Puerto Marqués, güey?
No, o sea, de veras. Mira, yo me iría de vacaciones contigo, a lo mejor una semana, vamos, pescamos y la madre, pero no vamos a ir a coger. O sea, porque
eso
no va a pasar, güey.
Acuérdate,
o sea,
igual Acapulco, vamos,
chupamos, jugamos tenis, yo qué sé, güey. Pero no, o sea, si tú te vas con tus compadres a echar pata de vacaciones, eres, o sea, te
y no
gusta
hay nada de malo en
y
ello.
Y no hay nada de malo de verdad. En ello, pero no anden diciendo que son
bien por ti.
Me voy a tomar mi gaycation y luego ya regreso y no hay pedo. O sea, no.
A ver, cuando hemos ido a Acapulco me he tirado a tantos güeyes que no sé si van incluidos ustedes. ¿Me lo aclaran, por favor?
No, fíjate que no sucedió.
No.
Pero hagan de cuenta que era la estación del metro, el cuarto de Iniesta, güey. Entraban y salían personas, güey. Todos ellos hombres. No,
está muy cañón este.
Mientes, o sea, con tus amarillos dientes porque me salía y le dejaba el cuarto solito al pulpo. Güey. Entonces,
qué barbaridad, güey.
Yo me salía.
¿Era un ir y venir?
Sobre todo lo segundo.
Qué bruto.
Toma y daca.
Sí.
Pero salvaje.
A ver, ¿les cabe otra o ya aquí?
Échale, sí. Concluimos. Ya no, dice el nuevo que ya no te cabe nada.
Bueno, pero que sea un rapidín, así de volada.
No, porque necesito contextualizar y amplio. Mejor se las dejo caer la siguiente semana. Y...
Va.
¡Señores! Lo digo con orgullo. Ajá. Lo que me cuelga es suyo. Y como el cereal, concluyo.
No.
En su carita.
No.
Ya. Ay, mi ojo, bueno.
Total, ya nadie está oyendo la corneta.
Ya, no, ya la guardaron todos.
Ya acabó con el cuadro.
Están excitados.
Eduardo Iniesta, sí, qué bruto, qué excitación. Tengo el culo en llamas. El top ten del día de hoy se va a llamar... Frases para ligar según tu chamba.
Frases para ligar según tu chamba. Mande las suyas @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este, su programa, de su radio. Frases para ligar si eres repostero. No, ya estoy listo para echarle la crema a ese bollo, ¿eh?
Okay. Yo soy el bollo.
O en la papelería.
¿Se la saco por los dos lados, joven?
No. Bueno, mande lo suyo y ahorita venimos. No se muevan. Gracias, Iniesta. Ahí te ves.
Los quiero.
Besitos.
Bye, bye.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¿A poco no está más rico
se
así?
Se siente mejor.
Mucho más,
sí,
bonito,
lo más bonito. Sí, más bonito, más ordenado.
Ya sabemos a qué vamos, ya. Bueno, ahí les va.
Así es. Cristian Martinoli y Luis García nos dan consejos sobre relaciones sentimentales. Y estos son unos grandes sabios de todas las materias. Hay que escucharlos con atención. Adelante, compañeros.
Salgo con una de 20, yo tengo 27. Pues estás 7 años me parece perfecto. Yo le digo, la rosca me lleva 9. O sea, yo creo que en este momento está bien. Igual, como dices, pues ya... Cuenta más grande se vuelve, pues ya la señora se vuelve ya, o sea, mucho más joven. Pero
yo te recomendaría
27, 20 no está mal.
Yo te recomendaría que si, mejor, si tú tienes 27, sal con una de 32.
Mejor para arriba que para abajo.
Pues a huevo.
¿Le parece?
Sí, claro.
Bueno, aquí.
Eso ya es con el tiempo, ¿eh?
Sí.
Sí, al principio, o sea, es que ya sal con lo. Con, ahora sí que con el saque de banda. Si, si tú tampoco eres así como que, güey, con lo que vengas.
Saque de banda.
Pero si no.
No. Fernet con coca.
Lo chingón sería tener 20 años y salir con una de 27, doctor. ¡Ah!
Pues sí.
Pues sí. Estoy totalmente. A los 20 años sí. Lo que pasa es que eso depende de en dónde estás cronológicamente, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo a mis 57 que tengo quiero salir con una 20 años más grande que yo, pues ya está difícil, güey, porque hay que llevar su silla de ruedas, su
pañal, su enchur,
colostomía, su enchur, todas esas cosas. Entonces ya es difícil, ¿no?
Una de 77 te parecería
una
demasiado
grande. Una de 77,
grande.
Creo yo que es poco probable que eso llegue a buen puerto, ¿no? No lo
y
sé.
Para el otro lado, una de 37, ¿qué tal?
¿No te ves? Una de 37 estaría muy bien, quedaría bien. No sé para ella, pero bueno. Por ejemplo, o sea, yo cuando era muy joven salí alguna vez, cuando tenía como 18 años, salí con una de 30 y tantos. Bueno, no salí, me invitó a su departamento y me enseñó muchas cosas.
Te hizo suyo.
Me hizo hombre.
Te hizo hombre.
Me hizo hombre. Y eso estuvo muy bien, la verdad, o sea, eso estuvo excelente. Pero yo creo que es una cuestión de temporalidades este asunto, ¿no? Aunque estoy de acuerdo contigo, estos son unos genios de cualquier tipo de tema y de disertación. O sea,
hay que escuchar la sabiduría de estos dos hombres.
Yo siento que a veces se conectan al éter y de él extraen gran sabiduría. Les he oído grandes puntos a los dos.
Sí, por cierto, el episodio que hicimos con ellos de la corneta extendida es el episodio más escuchado de los más de 100 que hemos hecho, no sé cuántos.
Así es.
Es el número uno en descargas y en reproducciones.
No me extraña.
O me equivoco nuevo, ¿no, verdad?
No, yo creo que sí, pero más bien te equivocas en la cifra. Hemos hecho casi 200, yo creo, y yo creo que sí es el más escuchado, sin duda, y ahí va creciendo.
Pues fue uno de los que más disfrutamos, la verdad.
Sí, estuvo increíble.
Se puso bueno.
200 episodios de la corneta extendida llevamos, madre mía.
Qué manera de ladrar.
Ay, cómo vuela el tiempo, esta quita precioso, qué viejos somos ya.
Apúrate, bueno, porque próximamente, no.
Próximamente. El final.
Próximamente en otros cines.
El hoyo.
Corta temporada. Apúrense.
Javier Chicharito Hernández revela lo que hay detrás de un jugador de fútbol. Adelante.
¿Tenemos lo de ayer?
Sí, tenemos lo de ayer.
O sea, vamos a prepararlo porque sí.
Mientras tanto, escuchemos a Javier Chicharito Hernández, que nos cuenta qué hay detrás de un gran jugador de fútbol.
Realidad, el fútbol es un negocio. Les pagan millones por correr detrás de una pelota 2 horas al día. Yo lo haría gratis, seguro has escuchado esa frase. Lo que la gente no ve es que el fútbol deja de ser un juego en el momento en que se convierte en un negocio de alto rendimiento. Un futbolista no entrena 2 horas, entrena las 24 horas del día. Lo que comes, a qué hora te duermes, cómo respiras, todo está controlado. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a un club. Y la presión psicológica es brutal. Imagina que en tu trabajo diario, si cometes un error de 2 segundos, hay millones de personas insultándote en redes sociales, abucheándote en vivo y analizando tu falla en televisión nacional. El fútbol profesional no es diversión, es una olla de presión constante donde tu valor como ser humano se reduce a lo que hiciste en los últimos 90 minutos. Si el porcentaje de grasa corporal sube un 0.5%, vienen multas económicas pesadas. Cuando firmas un contrato multimillonario, firmas la renta exclusiva de tu físico. Las aseguradoras de los clubes imponen restricciones draconianas que la gente no ve. Un futbolista tiene estrictamente prohibido por contrato subirse a una moto, esquiar en nieve, andar en bicicleta de montaña, hacer surf o subirse a un caballo. Si el jugador se lesiona haciendo algo de esto en sus vacaciones, el club tiene el derecho legal de rescindir el contrato inmediatamente sin pagarle un solo centavo. Cuando eres menor, mientras tus amigos de la edad están saliendo de fiesta, descubriendo quiénes son y cometiendo errores normales, tú estás debajo del microscopio de un club que controla tus horas de sueño, tu grasa corporal y tus declaraciones públicas. Te obligan a ser un adulto maduro y un producto comercial a los 18 años.
Bueno,
pues es que si lo piensas de esta manera, lo que estás rentándole al club que te contrata, pues sí, es tu cuerpo. Y es una distinción que yo nunca había analizado a profundidad, pero pues le pertenece tu cuerpo y las condiciones del mismo al club. Porque en efecto, si te subes a la moto y te pones un madrazo y te rompes un tobillo y no puedes jugar no sé cuántos partidos, pues el club está perdiendo dinero, güey. Más cuando eres una figura del calibre del Chicharito Hernández. O sea, porque este señor se presenta a la cancha y se venden más camisetas y se venden más entradas y a lo mejor hay más gente viendo los comerciales en la televisión y oyéndolos en el radio porque está ese jugador muy famoso como en su momento lo fue el Chicharito Hernández. Nunca había yo reparado en esto.
Qué bien lo expuso además, ¿eh?
Sí. Me parece interesantísimo.
Sensacional este diálogo. Bueno, no es diálogo, es un monólogo del Chicharito. Porque estaba
el famoso asunto ese de ¡viven en un country! ¿No? Y esa madre, que es muy divertido.
Pero... Oye, ¿podemos poner eso nuevo? El de viven en un country.
Pero yo primero quería saber qué había detrás de un jugador profesional, güey. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de un jugador de fútbol profesional?
Es una verga.
Exacto. Eso es.
No, ¿y el Chicharito en el fútbol qué es?
Es una verga.
Pues sí, sí que lo es. Y tienes razón, por ejemplo, cuando falló ese penal en contra de Cruz Azul, cuando jugaba todavía sí. En Chivas, un error, como bien lo dice, de 2 segundos.
Sí.
Y que le ha de haber significado una luz de insultos, de chistes, de memes. Y se reduce quién es Javier Hernández a ese pequeño error de 2 segundos.
Pero tú imagínate a esos niveles de habilidad deportiva, si no entrenaste y no dormiste y no mantuviste tu grasa corporal y no hiciste esto y lo otro, o sea, no rentaste y fuiste totalmente pulcro en tu renta de tu cuerpo al club, pues puede venir esa falla o puede ser que volteaste a ver un pájaro que salió de atrás de una de las lámparas del estadio, te distrajo y la cagaste.
Güey, Lionel Messi falló 2 penales en esta Copa del Mundo. 2 penales falló Messi en el Mundial.
No me voy a reír, ¿ok?
Me rehuso. Bueno, este es un argentino enojadísimo.
Por dentro un poquito. Viva España, tío. Ok.
Viva España. Bueno, escuchen a este argentino enojadísimo con su jugador con los jugadores de fútbol que la regaron en un partido y perdió su equipo. Y entonces se avienta esta perorata. Bella disertación. Esta perorata interminable, pero divertidísima.
Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga.
Ya.
24 horas sin hacer nada, jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, $6,000, $5,000, no sé cuánto salen. Ponele $3,000, $4,000. Están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias, que son las que no te cortan la circulación. Los pantaloncitos, que son los de los huevos. Raspan los huevos, la camiseta te estira la espalda. Es la que no transpira, que sale $800, no sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta, perfecta, €120, inflada con un barómetro a 8 bares, la cancha no tiene un solo pozo, el arco tiene 7 metros 20 por 2.40, te aplauden cuando salís a la cancha, la concha de tu madre, no sabés parar una pelota, le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a 1 metro y haces así, se la pasas mal. Hijo de puta, no puede pasar a mí con esta panza. No a vos.
Es que son dos maneras de verlo. Son seres humanos. Pero son dos maneras de verlo. O sea, estás jugando a un nivel que incluso con todas esas ventajas de las que habló tan groseramente este compadre argentino, pues puede haber un error, güey. Es, no sé, es como cualquier deporte de altísimo nivel. Mira, a mí me encantan, por ejemplo, los fanáticos del boxeo que están con su cerveza y su botana con la barriga viendo la pelea. ¡Usa más el jab, güey! ¡A ver, pendejo! Güey, aviéntate un round a ese nivel 1. Te vas a infartar,
cerdo. Pero también tiene derecho el cerdo
sin duda,
que él quiera y disfrutar la pelea como él quiera.
No, y también está argentino, también hacerlo. Y es muy divertido, pero hay que ver las cosas en su justa dimensión, ¿no?
Me gustó este sol y sombra que hicimos con lo que dice el Chicharito y lo que dice el de viven en un
está
country.
Está bien, pues es que viven en un country.
Que me imagino que es como una privada, ¿no? Un country.
Un country club, debe de ser un country club. O sea, un club de golf, un lugar exclusivo.
Una propiedad cerrada, exclusiva.
Viven en un country. Ay. Que hoy por hoy en Argentina está duro vivir en un country porque el peso argentino vale nada. Pobres. Una vez más están jodidos. Bravo, Milei. Penejo. Pero bueno.
Pero quieres gobiernos de derecha en América Latina, ¿no?
¿Quién dijo?
¿Tú?
Que yo quiero. No, que la un gobierno como el de Milei no lo quiere nadie en ningún lado. O sea, Milei es un... Está, desde que empezó, güey, es un imbécil, güey.
¿Y qué te parece el otro, el que ganó en Colombia ahora? El de la
sí, espía, a ver cómo Leonardo. Le va, vamos a ver cómo le va. Hay mucha... Por cierto, hablando de Colombia, hay muchos lugares donde usted todavía puede y se necesita, además de todo, donar para toda la gente que se vio afectada por los terremotos, o el terremoto, perdón, allá en Colombia.
Qué duro.
Entonces, si quieren, o sea, está al alcance de sus manos echar la manita. Hay 20,000 asociaciones, así que desde aquí hago un llamado a que quien pueda, pues eche la mano, ¿no? Porque cuando en México nos pasan esas cosas, de todo el mundo nos llega un poco de ayuda, así que si usted puede y tiene un tiempecito y una lanilla, hágalo. Saludos y fuerza, Colombia.
Bueno, lo que sigue de la sección de deportes, la verdad, me da pereza. Así que les recuerdo, ¿cuál será el top 10 del día de hoy? Se va a llamar Frases para Ligar Según Tu Chamba.
Mande las suyas, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este, su programa, de su radio. Frases para ligar, si eres arquitecto, por ejemplo. Tanto estudiar para levantar un edificio para que me terminara derrumbando tu mirada, mamacita.
Ay, güey.
Bárbaro.
Mira, este es de locutor de radio.
A ver.
No, está muy chafa. Sí, mi vida, te decía que el Canelo es el mejor del mundo. Pues no, eso qué.
Eso qué. Bueno, ahí tiene el cazador. Suyo. Viene.
¿Vas a querer o se lo tiro al perro? No, no sé qué tiene que ver.
¿Lo vas a querer o me pulo el rifle solo?
Ese es el cazador. Ese está bastante, bueno, bastante mejor. Bueno, si quieren cachatore. Participar. Si quieren. Me acabo de
¿Qué?
El otro día que estábamos ahí en la delantera, un güey me dijo, oye, tengo uno para ustedes. Tú sabes, en un microbús está el conductor y está la otra persona, el que se asoma a la puerta.
El cacharpo.
Uh-huh. ¿Y cómo le dirías a un cacharpo muy pequeño?
No. El cacharpito. Ahí está. El cacharpito.
Ahí va, bueno, el cacharpito. Bueno. No sé por qué me acordé de eso. Ah, pues por los oficios.
Por Iniesta.
Por Iniesta, sí, el cacharpo mayor.
Es el cacharpo menor. Ese es el nuevo apodo de Iniesta. El cacharpito. Ok, ahí está. Okay.
Que no. No, 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 cacharpo.
El cacharpo. Ya.
Arroba la corneta FM en X. Volvemos en un momento.
Esto es La Corneta.
Afición pecadora, una gran noticia para la política mexicana.
Esto es una cosa que los va a hacer felices, ¿eh? Los va a hacer felices, sí. Porque México necesita más de esto, de verdad. México requiere para progresar, para ser un mejor país, para avanzar.
Mentes privilegiadas como esta.
Mentes privilegiadas con capacidades pues insospechadas por nosotros, los simples mortales, para guiarnos, ¿no? Para ser líderes en nuestra búsqueda de la democracia, la libertad y la prosperidad mexicana.
Ahora sí llegó el bueno. Ahora sí, damas y caballeros, cambia el tablero político de nuestro país porque Huicho Domínguez, Carlos Bonavides, anuncia que quiere ser diputado. Adelante, Huicho Domínguez.
Y estoy viendo si si me propongo para diputado o si no, ¿verdad? O si entonces no. Eso me interesa mucho saber cómo está la situación. Yo tengo un gran conocimiento de la Constitución, yo tengo una gran cultura, estudié 17 años historia, sé la historia de México, sé exactamente cuál es la característica y la misión de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, y creo que hay muchos diputados que no tienen mi preparación, y creo que yo creo que ojalá esta próxima legislatura tenga la capacidad de dejar de ser una vecindad, de estarse peleando y reprochando, y darse cuenta de que lo que necesita la Cámara Baja y la Cámara Alta es ver al pueblo, acercarse al pueblo, ver la necesidad del pueblo y no estar criticándose quién tiene los calzones rojos y quién tiene los calzones negros. Wow. Y gritarse y ofenderse como se ofenden. Ojalá. Porque nada más han sido diputados de nombre, pero nunca hicieron nada, absolutamente. Tal vez Silvia Pinal sí se preocupó un poco. Sergio Mayer es mi amigo, lo quiero mucho. Fue mi hijo en una telenovela, yo lo aprecio mucho, pero pues ya demostró que yéndose a un programa y yéndose a una orientación católica, pues eso no es representar al pueblo. Eso no se lo digo con todo respeto y se lo digo claramente, yo lo quiero mucho y lo admiro, pero no, esa no es la misión de un diputado. Si soy diputado, yo seré el diputado del pueblo. Yo seré el diputado que se represente.
Yo no sabía que los tlaconetes hablaban.
¿Qué dijo del tema de católicos y Sergio Mayer? Que se fue,
que se fue una orientación católica. Y eso no es conducivo a nada bueno para el país, según Sabio. Él dijo que es un experto en la prostitución.
No, en la Constitución.
La Constitución, perdón.
Fíjate bueno, que yo ver, sí creo que Carlos Benavides tiene mayor cultura que muchos de los 500 diputados que tenemos. Pero no sé si lo que queremos, no sé si yo me quiero sentir representado por Carlos Benavides. O sea, si fuera el diputado por mi distrito, no sé si votaría por él. Tendría que escuchar una propuesta más allá de no insultarnos en la cámara.
Que no nos vamos a pelear, ¿no?
De mirar al pueblo, que nada más me parece demagogia pura, ¿no? No me está diciendo nada en concreto.
Y le conozco mucho la historia porque estudié 16 años de historia.
No, tampoco me dice nada.
O sea, me gustaría una propuesta puntual, ¿no? Unas
ideas más allá.
Una guía de hacia dónde llevarías tu
Yo más bien sospecho que quiere hueso, porque ha estado mucho tiempo pues apoyando a Morena, ¿no? Desde distintas trincheras. Y pues ya le toca su huesito. Y está bien que haga su luchita.
No, no
todo el mundo
bien.
Tiene derecho.
Pero a ver, un huesito nada más porque hace su luchita y luego va y se sienta y no brinda nada para el país o para sus representantes.
Cuauhtémoc Blanco no ha presentado una sola iniciativa
por eso,
en la
bueno,
Cámara.
Pues, excelente ejemplo. O sea, Cuauhtémoc Blanco, ¿de qué nos ha servido en lo legislativo? De absolutamente nada.
¿Sabes qué? Estoy molesto con Sergio Mayer, porque por culpa de Sergio Mayer, ahora cualquier actor guapo cree que puede ser diputado.
Yo lo que escuché es que se esfuerza mucho por llegar a un punto en casi 2 minutos de declaración. Dice muchas palabras, pero en realidad no dice nada. Y siento que eso sí sería problemático a la hora de legislar o proponer, porque no tiene un uso solvente del idioma español.
Cuando suba a tribuna a hablar, hijo, se va a tardar un siglo en
no
decir
va,
nada.
No va
porque
a decir
aquí realmente
mucho.
No dijo nada, ¿no? Que no se peleen en la cámara. Ok, órale, porque si los calzones son rojos, nadie se pelea por eso. Y mirar al pueblo, ¿qué quiere decir eso? Es una vaguedad.
¿Qué experiencia trae? ¿Qué ideas trae? ¿Qué
bagaje
político?
He leído muchísimo la Constitución. Estudié historia 17 años. Puta, es como para tener ya un mega postdoctorado en historia. ¿A qué se refiere con que estudió historia? ¿Que estuvo leyendo en su casa?
Pero pues es Carlos Benavides, güey. Es Huicho Domínguez, es el Lobo Fidencio. Suerte con eso, mano. De verdad.
Y además, ¿por quién vamos a votar? ¿Por Carlos Benavides o por Huicho Domínguez? ¿Y se va a llevar él el premio mayor? ¿O quién? ¿O se lo lleva a México? Con este gran legislador. Imagínate además que logra ser legislador y de ahí puede brincar hasta la presidencia de la República.
¿Tú crees que realmente lo ves presidenciable a Carlos Benavides?
De ninguna manera.
Yo no lo veo.
Ahora, tampoco le creo que él esté evaluando si se lanza de diputado o no. Claro que él quiere ser diputado. Lo que está viendo es si le van a hacer caso en Morena.
Bueno, ahora, acuérdense que este tipo
la fila es larga.
De personalidades le son útiles a los partidos a veces. Lo intentó, por ejemplo, Carlos Villagrán, el que interpretaba a Kiko. No sé si se acuerdan que pues, también lo intentó. Y bueno,
no
el caso
Morena.
De Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, pues fue eso, ¿no? Que a él le dijeron, no, sí, tú lánzate, en una de esas votan por ti. No, es que ya estando ahí, pues logró una carrera política y pregunten en Morelos cómo les fue bajo
alcalde de Cuernavaca, gobernador de Morelos y ahora diputado federal.
Entonces, pues esas cosas son posibles, ¿no? Pueden suceder, pero son plataformas políticas que no traen nada más que el nombre, en este caso el nombre de gran renombre de Huicho Domínguez o Carlos Benavides. Ya lo escucharon hablar, ustedes sabrán si votan por él.
Falta primero que logre la candidatura.
Suerte con eso.
Bueno, vámonos ahora sí al top 10, ¿no?
Vámonos en estos momentos al top 10 del día de hoy, que se intitula
Frases para ligar.
Según tu chamba, y esta es la número
10.
Es un enfermero.
Según tu chamba. Ajá.
Doctor, se me está parando. Se me está parando el corazón.
¡El corazón! Pero le dice el doctor, ¿el corazón? No. A ver.
El pit. Enfermero. Ah, oye, enfermera, páseme su matriz. Digo, suma atrás, por favor.
Ah, ya, ya, pásenme el de atrás. Digo, suma atrás. Bueno, la que sigue es la número 9. Frases para ligar según tu chamba. Esta es para los abogados. Bueno, pues ahora sí vamos a apelar el asunto. Empieza completo. Usted. Empieza usted, licenciado.
Milik.
Milik. Bueno, frases para ligar según tu chamba. Vamos a la número 8.
Frases para ligar según tu chamba. Godínez.
Cualquiera.
Uh-huh. Un Godínez, un Godín cualquiera. La vida sin ti es como un arroz en topper sin su huevito. No sabe igual.
Es que no. El arroz en topper. Ahora que estuvimos haciendo la delantera, estuvimos allá en las instalaciones, en un edificio.
En Plaza Carso, en las instalaciones. En
Plaza Carso, un reino absolutamente Godín. O sea, subíamos elevadores con 25 personas, cada una de ellas con su gafete de yo-yo. O sea, el mundo Godín, que yo no visitaba hacía muchísimo
todo
tiempo.
Todo Claro Sports es un mundo Godín de
cubículos. Me pareció fascinante. Sí. No, y eso está en un centro comercial en donde hay muchos restaurantes. Entonces está el Godín Mega Plus, que va al restaurante de carnes. El Godín Raso, que está a lo mejor en la tiendita del café. Hay un cine ahí, luego los ves como salen y se van todos juntos al cine. Hay unos
los
bares.
Los godines que salen a fumar.
Sí, sí, sí. Hay todo un pasillo para fumar afuera. Estaba la lluvia y estaba la gente ahí fumando mientras llovía. El mundo Godín es un universo. Tiene sus propias reglas. Tiene su propio. Pues su savoir-faire, ¿no?
Sus,
o sea,
códigos.
Saber ser Godín es una cuestión que fui aprendiendo durante un mes y medio, ¿no? ¿Quién se sube primero al elevador? Si se dice provechito, ya es, ¿no?
Las jerarquías del godinato.
Las jerarquías de los del godinato, quién habla, quién no, y así. Hacía mucho que no me sumergía yo en ese mundo. Saludos al mundo godín.
Vamos a la que sigue, la número
7.
Frases para ligar según tu chamba, el de policía. Ah, pues ya mandé a comprar tu patrulla porque pues, tú eres la oficial.
¡Ay, ya me enamoraste!
Que está muy bonito.
Tú eres la oficial, güey.
Tú eres la oficial, güey, me gusta. Frases para ligar según tu chamba, la número
6.
Wow. Secretario de Relaciones Exteriores. Frases para ligar según tu chamba. Imagínense a Goldo diciendo estas cosas, ¿no? Tú eres como Rusia, fría y difícil de conquistar, pero no me importa. Yo soy Ucrania. Ok.
O el de dentista. Me gustaría ser como los dientes, uno encima del otro y bien apretaditos.
El de dentista es... Qué bárbaro, qué ganas tengo de analizar esa muela picada. A ver, abre.
O la de chef. Eres el chile que le falta a mi vida, bombón.
Para hacerme gordo el caldo. La que sigue es la número...
5.
Está mamila este.
Según tu chamba. Farmacéutico.
El de boticario o farmacéutico.
Pues no seré paracetamol, pero pero puedes llamarme cuando quieras para hacerte la mol. Mamacita, está mamón.
O la de ojalatero.
Va.
Uy, si tu piel fuera lija, ya tendría la lengua plana.
Y escaldada.
¿Qué número sigue?
¿4?
Bueno, la que sigue es la número... Ah, no, ya estamos en la 4.
Es enorme. Es la de astrónomo. Frase para ligar según tu chamba. Me encanta la luna. Quisiera verla un poco más de cerca. ¿Me la jalas? ¡Pum! ¡Quemarropa!
La de astrónomo. Esta no es la Vía Láctea. ¿Cómo no?
Frase para ligar según tu chamba, la de millonario. Mira, princesa, mientras él te da el avión, yo te paseo en el mío.
Te presento mi yate. Es el yate Clavel Rosa. ¿Cómo estás, mi vida?
Y el yate va entrando a la bahía. Vamos a la número
3.
Frases para ligar según tu chamba.
El florista.
A ver.
Hermosa flor de melocotón cortada al... No, perdón, era hombre. Hermosa flor de melocotoyo cortada al amanecer. Si no me prestas el hoyo, siquiera dámelo a oler.
No. Qué barbaridad, güey.
El de mago, entonces. En mi siguiente acto, te voy a aparecer un ser humano en la panza. Ya tengo lista mi varita mágica. ¡Tarán!
Te voy podría aparecer un ser humano en la panza, güey. No está ahí. Espérate tantito.
Gracias, presidenta.
Miren, desapareció la libertad de expresión.
¡Tarán!
Exacto.
No es verdad. Tienes toda la libertad que quieres en este programa.
Ahorita.
Vamos a la... Sí, siempre va. Bueno, siempre el futuro es que... va a ser terrible. Y vamos
pero
a ser,
hay que decir estas
vamos a ser
cosas.
Venezuela y el dólar va a estar a 30
pesos. Hay que decir estas cosas porque no podemos dejarnos... O sea, esto no me digas que lo de los derechos de las audiencias no te
parece no me gusta.
Una gran mamada. Pues a mí me parece una gran mamada y lo voy a decir con todas sus letras. Y no estoy dispuesto a permitirlo. O sea, que hay que decirle a la presidenta que no intente su gobierno este tipo de cosas porque no nos parece conducivo a nada bueno a los mexicanos.
De
vamos
acuerdo,
a la número.
No es momento. Vamos a, ya estamos en la número dos. La de maestro. Quisiera ser como Cristian Castro y la prepa para que te tardes años en terminarme.
¡Ándale, güey! ¡Qué bonito! ¡Y ahora sí, la número!
Uno.
Fíjate, esto es muy bonito. Frases para ligar según tu chamba. Buzo. O sea, buzo.
Ajá.
Para conocer el mundo no necesito un avión. Prefiero ir buceando para encontrarme con ese mejillón. El mejillón.
La almeja. O el de dermatólogo. ¿Cómo me gustaría hacer grano para estar entre tus nalgas? Forúnculo. ¿Cómo quisiera ser forúnculo?
Es muy romántico ese, güey. Sí, pues cómo me gustaría ser gamborimbo, ¿no? Pues, o sea, ¿qué es eso, güey? O sea, ¿qué porquería es esa? ¿Qué cochinada es esa?
Para dormir entre los pliegues.
No, no, bueno, entre los mil pliegues.
De tu
el puño de ligas.
Sí, sí. La araña pisada. Bueno,
bueno
gracias,
el balazo. ¿Eh? ¿Saben qué? Esto ya estuvo bueno, es suficiente. Nos
creo que
vemos.
Estuvo terrible. Fíjate que ayer me escribió por redes sociales, por Twitter, un güey y me dijo, oye, yo manejo Uber y me pusieron una estrella por todas sí, las veces vi. Que pusieron a Niurka diciendo que sí. Se bajó enojadísima la pasajera.
De todas las veces que dijimos que
Niurka... Es una verga.
Exacto.
Pero ese conductor de Uber...
Es una verga.
Exacto. Y este programa...
Es una verga.
Y al que no le guste, pues que no lo oiga, ¿no? Ese es su derecho como audiencia. Si no le gusta, cámbiele. O pídale al chofer de Uber que lo quite. Y ya.
Yo creo que ya con eso podemos ofrecer disculpas. Muchísimas gracias por todo, por su atención.
Ya llegó tu Uber.
Está la corneta extendida a su disposición.
Para.
En Amazon Music. Espero que la disfruten, la degusten, la gocen. Y nos vemos en la noche en Imagen Televisión. Muchísimas gracias. Ahí estaremos a las 11:05. Y ya, ¿no?
Y ya, suficiente, ya no hay que decir nada más. Yo creo que es momento de cerrar el hocico e irnos. ¡Saca! ¡Fu!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.